El trabajo de los contertulios de este programa pues es analizar para ustedes las claves fundamentales de la actualidad del día. Bueno, del asunto del día, que seguramente es el que nos va a ocupar más minutos. Bueno, en tertulia, a partir de ese momento, aquí en la radio, en Más de Uno, está Ainhoa Martínez. Buenos días, Ainhoa.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días, John Mueller. ¿Cómo
estás?
Buenos
días, Carlos.
Buenos días. Joaquín Manso, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues yo muy bien, y tú, me alegro muchísimo.
Estupendamente.
De que estés bien también. Y Amón Rubén, buenos días también.
¿Qué tal, Carlos?
Pues muy bien, gracias.
Muy bien, Carlos.
Ya, pues ya que estamos todos bien, vamos al asunto. No acepto la propuesta, que no diré quién, pero ha planteado uno de vosotros, de que abramos el debate sobre el maquillaje del presidente. Salvo que os refiráis al maquillaje político. Pero no, me parece frívolo que el debate del día sea si le habían exagerado los pómulos a Sánchez para que pareciera más afectado de lo que, o más pues afligido. En fin, no fue una buena interpretación.
Parece, Carlos,
pues no fue una buena interpretación.
Extraordinariamente relevante, porque es el maquillaje de un impostor y de un actor.
Sí.
Luego sí, la puesta en escena era fundamental, como era el tono melifluo, como era el repugnante cinismo con que se distanciaba de la corte que él mismo ha ungido y creado. Por eso a mí me parece que el maquillaje, claro que sí. Hay que tomárselo muy en serio.
Yo también lo creo.
Hay que tomárselo en serio en la propia significado del clown triste que quiere compungirnos.
Pero eso primero tendríais que tener prueba de que...
Bueno, no tenemos prueba, pero tampoco dudas.
Efectivamente hubo una labor de maquillaje del rostro,
Carlos,
del presidente.
No lo sabemos, pero la
y alguien dijo,
sí,
exagérale los pómulos o ponle no sé qué las ojeras para que
fue,
se
vea. Fue un episodio.
Todo esto
de
son especulaciones.
No, porque no lo son, y termino, porque sí, para son. Eso tenemos en el medio donde trabajamos, que es la televisión, expertos que se dedican cotidianamente a ese trabajo y que saben perfectamente identificar de qué manera se puede maquillar un rostro triste, sobrio y compungido. Y esa voz también está muy entrenada en la construcción de una impostura.
No, tú has hablado de distanciamiento. El distanciamiento es una técnica de interpretación teatral que inventó un dramaturgo alemán que se llama Bertolt Brecht. Es decir, esto fue ni más ni menos que lo que vimos ayer. Un episodio de la serie Vota Juan, interpretado en el salón de actos de la calle Ferraz.
Pero sin ninguna gracia, ¿no?
Bueno, sin ninguna gracia.
No, es que está
Juan,
claro,
te reías, es cierto.
Está claro que la escenificación ya decía mucho. Primero, que Pedro Sánchez convocara en Ferraz. Eso ya nos dio una pista de que no iba a haber disolución de Cortes ni convocatoria de elecciones, porque ese paso se tendría que dar desde la Moncloa. Que él quisiera salir desde Ferraz implica que quería salir como secretario general del Partido Socialista, cuestión que no hacía desde 2018, cuando anunció la moción de censura. Quienes cubrimos información del PSOE no le hemos visto en rueda de prensa en Ferraz desde hace 7 años. Y eso es la estrategia que se está siguiendo, encapsular toda la crisis en el Partido Socialista como si esto no tuviera afectación al gobierno, aunque haya contratos de obras públicas en el centro de estos presuntos amaños, o de estos amaños que se están investigando por la Guardia Civil. También porque la asunción de responsabilidades, y le pongo muchas comillas a esta cuestión, que casi todo el mundo considera insuficiente, ya no solo los socios, también personas del círculo de Pedro Sánchez y hasta ayer afines al secretario general, se circunscriben a dos cuestiones básicas. ¿Hacer cambios en la dirección? Pues obviamente, si dimite el secretario de organización, usted tendrá que hacer relevos en esa dirección porque ese puesto ha quedado vacante. Y luego lo de una auditoría externa, que a mí me parece significativo porque da credibilidad el propio Sánchez a que ha podido haber financiación irregular de su partido. Una auditoría externa que ya la anunció el Partido Popular, si recordamos también, con el caso Bárcenas, y que no va a arrojar ningún resultado. No queda registro en la financiación de un partido cuando hay dinero en B o dinero negro. Y luego la victimización. Pedro Sánchez se presentó ayer como una víctima de la oposición, volvió a percutir en este argumento del asedio por parte de la derecha. Ya sabemos que es una derecha de tres cabezas, político, mediático, judicial, y luego como una víctima de Santos Cerdán. La primera parte, más allá de pedir perdón, fue explicarnos que hasta el último momento le había engañado y él le había creído. Y así se entiende el comunicado de la tarde de la tarde-noche del miércoles por parte del Partido Socialista, que era un comunicado al dictado de Santos Cerdán. No se entiende que un partido que está viendo las portadas que hay publicadas esa noche se inmole de esa manera por su secretario de organización. Y luego, que Santos Cerdán, es cierto que hasta el último momento, y esto nos lo cuentan fuentes próximas al presidente del gobierno, cuando Sánchez le cita en la Moncloa al mediodía, dice que no se reconoce en esas transcripciones de esas grabaciones. Bueno, cuando veamos los audios entenderemos que ya sí se reconocerá. Aquí la cuestión es que Santos Cerdán jamás pensó que Koldo le pudiera estar grabando. Y esto también es el epicentro de todo este escándalo. Koldo llegó a un momento en el que ya se había investigado y decidió... bueno, hacerse un seguro de vida con estas grabaciones para poder conseguir beneficios durante el proceso judicial.
Bueno, nos estábamos divirtiendo con la forma del mensaje y ha entrado Ainhoa muy acertadamente al fondo. Yo creo que el presidente del gobierno le da credibilidad al asunto de la financiación ilegal porque la tiene. Y lo que está haciendo Sánchez es anticiparse al futuro más inmediato de la investigación. La prueba más elocuente de ese aroma a financiación ilegal es que un secretario de organización, sin ninguna competencia aparente en la adjudicación de contratos públicos, tuviese esa capacidad de influencia sobre los mismos y que un secretario de organización tuviese manos libres para acceder al reparto y la recaudación de cantidades de dinero tan elevadas como un millón de euros. Hay además una página entera del informe en el que se describe cómo al director general de carreteras, desde la gerencia del partido, le pedían recaudar el impuesto. Por lo tanto, evidencias de una posible financiación ilegal que centrará los próximos pasos en la investigación, las hay. Y por eso Sánchez se anticipa a ese futuro inmediato de la investigación. Bueno, Sánchez tendría que dimitir por un imperativo ético democrático y ese es precisamente el motivo por el que no lo va a hacer. Es decir, ¿quién nos iba a decir que quien ha desarrollado esta idea amoral y sin escrúpulos de la política iba a estar rodeado en realidad de tantas personas amorales desde el primer día? Porque el informe es un retrato moral de los 11 años de sanchismo. Y este es precisamente el principal problema que tiene el presidente ahora, porque queda en manos de la situación desesperada en la que se encuentran los tres gualdrapas que le acompañaban en el Peugeot, porque las pruebas son tan explícitas que ahora mismo no tienen ninguna alternativa si quieren atenuar su condena que no sea la de cantar la Traviata tan tarde como el próximo 24 de julio. Es que quedan menos de 15 días para que lo veamos. Yo no coincido con mi amigo Iñaki Ezquerra sobre eso de que Koldo no hay ninguna posibilidad de que Koldo cante. Yo creo que lo más probable...
No, dice lo contrario.
Es que lo que quieres es que sí.
Que no le parece creíble que ninguno de los tres cante.
Ah, no, por eso yo digo que es que lo que a mí sí me parece creíble...
Y no, le parece que es muy difícil que tres personas en esa situación que no canten.
Exactamente, pues eso es lo que yo creo que entiende todo el mundo. Y esto es... Y la situación desesperada en la que se encuentran los tres representa un problema inmediato para el presidente, porque la declaración es tan tarde como el 24 de julio. En el plano objetivo, lo que cuenta el informe es que una organización criminal que operaba a pequeña escala en Navarra se instaló en el corazón del Estado de la mano del presidente del gobierno. Esto es así. Que además tomó todas las decisiones para que esa trama pudiese operar. La más importante, la que coloca a Ábalos al mismo tiempo en el Ministerio de Transportes y la Secretaría de Organización del partido para que pudiera ejercer toda su influencia. Y la más reciente, la decisión de mantener a Santos Cerdán como secretario de Organización del partido cuando Koldo y Ábalos ya habían sido detenidos y estaban siendo investigados. Es decir, ¿alguien puede creer que en ese momento el presidente no supiera nada? ¿Alguien puede creer, con la información que ahora tenemos y con lo que se cuenta en el informe, que no supiera nada cuando cesó de manera inopinada a Ábalos o cuando de manera igualmente inopinada lo recupera? Es absolutamente inverosímil. Y es inverosímil también por otro motivo, que es el deterioro de la vida pública que hemos venido padeciendo y que está necesariamente anudado a una lógica de supervivencia personal. Es decir, la operación de fontanería tóxica, destinada a desprestigiar a la UCO, la operación contra los jueces o contra los periodistas, iba destinada o bien a evitar el descubrimiento de lo que ayer hemos conocido, o bien a procurarse la impunidad para el caso de que la conociéramos. No hay otra interpretación posible. Y aquí también hay una responsabilidad del presidente del gobierno y una manera de entender la política que se traduce en determinadas conductas.
O sea, para mí, haciendo un ejercicio extraordinario de credulidad, perdona, John, es que va justo el verso que ha dejado suelto Manso. Para mí, dando por buena la teoría de Sánchez, vamos a ser ingenuos, vamos a ser crédulos, vamos a pensar que no sabía nada. Por no saber nada, tiene que dimitir. La ignorancia no equivale a la inocencia. La ignorancia es una forma de complicidad explícita y es la demostración de que nos gobierna un inepto, un inútil, un presidente de gobierno que no sabe lo que sucede en su despacho de al lado. Y como quiera que la responsabilidad de vigilando se le ha reclamado siempre a quien tenga una mínima conciencia ética del poder, Sánchez tiene que responder a ese mismo principio y a esa misma exigencia. Ya sabemos que el recurso de la ignorancia el recurso del no saber, es la forma de encubrir el delito mayor. Pero creo que también que un mafioso puede ir a la cárcel por un delito fiscal. Me refiero a que por la letra pequeña también se tiene uno que marchar a casa. Así que si Sánchez nos ha convencido con su increíble actuación de que no sabía nada, váyase por no haber sabido
nada. Eso es lo que le dijeron a Ábalos cuando detuvieron a Koldo, ¿os acordáis? Dijeron, Ábalos, entregue usted el acta de diputado. Y él dijo, ¿pero por qué? Si es Koldo quien han detenido, a mí que, porque le eligió usted. Sí. Porque usted eligió mal y le dio responsabilidades a este señor mal elegido. Esa es su responsabilidad política y por eso tiene usted que abandonar.
Bueno, el informe prueba que eso no fue así.
Si yo digo que Al Capone fue a la cárcel.
Que a Ábalos, que le pusieron a Koldo.
Cerdán le colocó a Koldo a Ábalos.
Sí, o sea, pero digo que si el argumento del gobierno, o sea, del presidente Sánchez, para exigirle a Ábalos que se quitara de en medio sin haber sido todavía mencionado en ningún informe judicial. Si el argumento era usted eligió mal a Koldo, le dio a Koldo unas capacidades, potestades que no le correspondían y por eso usted se tiene que marchar, pues es que Sánchez tiene a dos en esa misma situación. Él eligió a Ábalos y él eligió después a Santos Cerdán, pero claro, no se aplica a sí mismo la... Desde que John Mueller opine, que sé que quiere opinar, quiero que escuchemos, ya que estáis, ya que habéis empezado por aquí, que es por si Sánchez sabía, no sabía y si asume responsabilidades, quiero escuchar la respuesta que dio ayer el presidente cuando le pregunta a Fernando Garea qué responsabilidad asume él por haber tenido ya dos secretarios de organización, que los dos están investigados por corrupción. Y Sánchez dice que existen tres responsabilidades en un caso como este, políticas, y que él ha asumido las tres.
Hay tres responsabilidades, las asumo todas. La responsabilidad de actuar cuando se conoce un hecho de esta gravedad, colaborar absolutamente con la justicia y, finalmente, trasladar a la ciudadanía esas disculpas, ese perdón, y trasladar también la certidumbre de que el gobierno de España va a continuar avanzando en toda su agenda de transformación.
Y ya está. Estas son las tres responsabilidades. Una, asumir lo que ha pasado. Dos, colaborar con la justicia, faltaría más. Y tres, disculparse con la ciudadanía. Bueno, pues ya están asumidas las tres. ¿Qué más queréis del Mueller? ¿Qué más quieres del presidente?
Yo creo que aquí es evidente que hay una estrategia pensada concebida desde hace mucho más tiempo, que no es reciente, y tiene mucho que ver la actuación de ayer del presidente con esto. Uno, porque tiene que hacerse de nuevas de Cerdán, porque él hace 6 meses lo promovió a la Secretaría de Organización o lo consolidó ahí, pese a que ya existían sospechas y, como ha dicho Joaquín, estaban investigados Ábalos y Koldo. Luego se han movido piezas de tal manera que efectivamente vimos la aparición de Leire y los intentos de desacreditar a la UCO. Ahora se dirá que Leire solo respondía a Cerdán, con lo cual Cerdán será el fusible que tendrá que saltar para donde se quemará todo este asunto, y además el presidente esforzándose por enfatizar que el problema afecta solo al PSOE y no afecta al gobierno. Claro, porque el argumento que dio ayer es que el problema es que este escándalo no va con él ni va con el PSOE. Esto es impresionante que haya dicho esto, ¿eh? O sea, precisamente va con él y va con el PSOE, pero bueno, lo dijo así, tal cual, porque dijo que lo importante es que él está encarnando un proyecto político para mejorar las vidas de los españoles. Entonces, aquí estamos viendo a un presidente que despliega una personalidad que al menos a mí me parece inquietante, ¿no? Un proyecto de bienestar para los españoles que no tiene presupuestos y que tiene al fiscal general del Estado imputado. O sea,
una misión tiene eso.
Sí, es que evidentemente este es un ser de luz que ha venido a iluminar nuestro futuro, ¿no? Marta García ayer decía esta mañana que Sánchez no quería dar explicaciones, que quería dar pena. Yo creo que se están saliendo frases muy afortunadas en torno a Sánchez, pero yo quisiera pararme en un episodio que no habéis citado, que es el de los famosos votos.
Eso para luego, déjamelo para luego, ¿no? Déjame algo para luego, porque si todo lo abordamos en los primeros 10 minutos...
Pero es que es muy interesante, porque
creo
que ilumina toda la trayectoria del sanchismo y que es, al final, una metáfora de todo lo que ha sido de un hombre que no respeta las reglas, que no las quiere respetar y que va creando sus propias reglas.
Claro que es el pecado original, John. Claro.
Exacto.
Que es.
Y entonces, pero antes de llegar al pecado original, votos. Ayer en las redes sociales Jesús Fernández Villaverde hizo un ejercicio muy interesante, porque con los datos que están en la Wikipedia de cómo fueron aquellas primarias, de lo que decían las encuestas que se publicaron sobre quién iba a ganar esas primarias, el favorito era Eduardo Madina.
Sí.
Y aunque, como bien ha recordado Carlos, todos los varones regionales apoyaban a Sánchez, porque en ese sí. momento era el señalado por Rubalcaba, o Rubalcaba se iba y dejaba
y por Susana
a Sánchez.
Díaz.
Sí, exacto.
Y por Susana Díaz.
Y a Susana Díaz,
que era la que quería dejar a una persona que pudiera ser removible fácilmente.
Por Paje.
Bueno,
Paje,
sí. Yo creo que Rubalcaba era más de la órbita Madina, pero...
Descubre con los números que efectivamente
fíjate, John, que
las encuestas
es muy interesante.
Daban ganadora Madina y no...
De esto vamos a hablar luego, os lo he dicho, ¿no?
No, porque,
es que si me desordenáis toda la tertulia,
no
vas, pues al final
no va de eso. Solo iba a decir, que es muy fácil pedir perdón por los delitos que uno no ha cometido. Pedir perdón por las faltas de los otros. Es un ejercicio de cinismo tan descomunal que la única autocrítica que hizo Sánchez ayer de sí mismo fue: no soy perfecto. Pero qué huevos tienes. De verdad, perdón por esta última expresión.
Es decir, alfombraba el paso de los editoriales, de algunos editoriales que hemos leído hoy, o sea, ni más ni menos.
Sí.
La fachosfera, dices.
No, no soy perfecto. No soy perfecto.
Era el presidente Sánchez quien hablaba el otro día. ¿Cómo era esto del espejo? Lo del espejo.
Sí,
¿no?
Claro.
En el Parlamento.
El miércoles.
Reprocharle al de enfrente lo que en realidad haces
tú. El miércoles,
¿no?
Hace un año.
Está leyendo mucha psicología.
Lo digo porque esto que ahora mencionaba John, de que el esfuerzo que hace ahora Sánchez es que una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido, y que la presunta corrupción está en el partido y no en el gobierno, claro. Es exactamente lo mismo que decía Rajoy cuando salió la sentencia de la Gürtel y le presentaron la moción de censura. Y él decía, ¿qué es eso de que mi gobierno es corrupto? Mi gobierno no está afectado por este caso, eso es el partido. Bueno, funcionó la coartada, lo que funcionó, que no fue nada.
Pero en aquel caso es verdad que Bárcenas no estaba en el gobierno, pero aquí es que Ábalos lo puso Sánchez en los dos sitios al mismo tiempo, con una intención muy clara. Cuando se hace eso, nunca es por nada. Es para que el ministro de Transportes ejerza la influencia como secretario sobre los cargos del partido como secretario de organización.
Es verdad que Bárcenas no estaba en el gobierno, pero Jorge Fernández Díaz sí.
Sí, claro, sí, sí.
Y el
claro.
esfuerzo por destruir sí. todo lo que Bárcenas pudiera sí, sí, tener para incriminar a Rajoy partió del gobierno de España. Bueno, una pausa entonces, ¿no? Y ahora ya, después de esto, pues hablamos de qué, pues de...
No sé ya.
A ver de qué hablamos la próxima hora. Si Müller ha agotado todos los temas.
¿Yo?
No vas a empezar.
Sí, el que menos ha hablado.
Pero has agotado
minuto,
los temas.
Ahora mismo seguimos. 4 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Más de Uno, esto es Onda Cero. Estamos en tertulia con John Müller, que agotó los temas, con Ainhoa Martínez, que los intentaba dosificar, con Joaquín Manso, que se puso de perfil, y con Rubén Amón.
Yo no me mojé nada.
Que no paraba de decir cosas. Aquí
no
estamos en tertulia.
Pero bueno.
Ahora hablamos ya de otras cuestiones, no se preocupe. O sea, de esta misma cuestión, pero en otras vertientes. Antes tengo que saludar a Raúl del Pozo porque es viernes, y los viernes aquí celebramos el vino. Buenos días, Raúl del Pozo.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal?
Bien, estoy bien.
¿Cómo lo ves? Bueno, ahora me cuenta.
¿Tú crees que va a caer el gobierno?
No. Porque no sé cuánto va a durar.
Bueno, te lo cuento.
Bueno, pues venga, cuando tú quieras, que empiece Vive el Vino.
Pedro Sánchez ha pedido perdón a la ciudadanía y ha exigido tarde y mal la dimisión de Santos Cerdán y la entrega del acta de diputado. Pero ha dicho que convocará elecciones en el 2027 y que seguirá trabajando por la política limpia. Demos a la Guardia Civil las gracias para acabar con el esplendor de la mentira, porque Pedro Sánchez no se enteraba de lo que hacía ni su número 2, ni su número 3, ni su número 4. Pero ahora resulta que lo de la fachosfera no era verdad. Lo que era verdad es la financiación ilegal de una cuadrilla de políticos. Sánchez tendría que irse, pero no se va. La UCO ha descubierto que la cúpula del PSOE era una organización criminal y Santos Cerdán la persona encargada de sacar el dinero a las empresas, y Sánchez, según la UCO, estaba al tanto de todo. La meremérita nos ha protegido de la corrupción de nuestro gobierno, al que también se le acusa de amañar las primarias que ganó Sánchez en el 2014. El presidente negó que hubiera trampas en las elecciones. Si el gobierno no cae en este escándalo, habrá que llamar a los bomberos. ¿Qué van a hacer ahora Bildu, PNV, Sumar, Juntos, RC, que tanto quisieron al que llamaban gobierno de coalición progresista y era una organización criminal? ¿Van a tener el cuajo de seguir votándoles? Nadie ha dicho que se va. Lo que harán es endurecer los chantajes. La UCO ha entregado al Tribunal Supremo 8 archivos de porquerías de Coldo García grabó. Manipularon los procesos de contratación y trincaron. Los amaños de Acciona ascienden a 620.000 euros. Según Feijóo, las últimas 48 horas evidencian que Pedro Sánchez es un peligro para la democracia. Que los del gobierno beban, y porque cuando entra el vino, sale la verdad. ¡Viva el vino!
Tengas un gran fin de semana, Raúl del Pozo.
Pero igual te deseo a ti, con tus perros.
Ahora vas a colgar el teléfono, ¿no?
Un fuerte abrazo.
Lo mismo para ti. Ahora
vamos a colgar normal.
Sí, normal, que tampoco... Eso, es normal, pues como está la situación. Normal. Bueno, que son y 8 a las 9, una hora menos en las Islas Canarias. Como queréis hablar de otros asuntos, me decía John, tengo aquí a Ignacio Rodríguez Burgos, con los precios del mes de mayo, que es un tema también. Los precios del mes de mayo, el dato ya definitivo, entonces. Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente. Pues mira, decirte que la inflación se moderó al 2%, la inflación interanual es una décima más de lo que había adelantado el gobierno. Según el Instituto Nacional de Estadística, la inflación interanual se queda en el 2,2%, pero destaca sobre todo el repunte que hay en los alimentos. 5 décimas arriba. Suben sobre todo las frutas, se quedan los alimentos con una inflación alimentaria del 2,5%, la subyacente en el 2,2%, y llama la atención también que aparte de que se abaratan los paquetes turísticos y que la electricidad pues está subiendo menos de lo que subía el año pasado, ojo con la energía, porque evidentemente esto se va a encarecer por culpa de lo del ataque de Israel a Irán, a las centrales energéticas nucleares de Irán, porque el petróleo, por ejemplo, pues está subiendo con mucha fuerza. En algunos momentos, por ejemplo, en el mercado de materias primas de Chicago, ha llegado a subir un 15%. Hoy estaba alrededor de los 75, 77 dólares el barril. Y esto también se ve, por ejemplo, pues en la evolución de los mercados de las bolsas, que ahora mismo, por ejemplo, la española está cayendo un 1,7% y los futuros norteamericanos pues van a caer alrededor del 2%. Así que petróleo caro, combustibles dentro de poco, pues más caros.
Gracias, Ignacio.
Nada, hasta ahora.
Que tengas buen día. Es como hay otras cuestiones. Bueno, volvamos entonces a... ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos?
No sé dónde lo había dejado John.
John lo había dejado en primarias, ¿eh? Pero antes de primarias, otro testimonio del día de ayer, otro momento, pues yo creo que muy elocuente del día de ayer, es cuando María Chivites, la presidenta de Navarra, y la responsable del Partido Socialista de aquella comunidad autónoma, de la comunidad foral, y ella misma contó ayer que ha hecho toda su carrera política con Santos Tardán, y ayer le invadía a María Chivite la misma estupefacción que al presidente Sánchez, porque ella tampoco nunca pudo sospechar.
Pues yo tengo que decir que no está siendo un día fácil. Lo he leído, y como digo, lo he leído en diagonal, no en profundidad. En el informe de la UCO, pues no se corresponde a la persona con la que yo he compartido mi carrera política, que es mi compañero de partido y mi amigo. Por eso, desde el respeto a la presunción de inocencia, que creo que eso es lo que debemos hacer todos y todas, mientras no haya un juicio que así lo determine, espero que Santos sea capaz de demostrar su inocencia.
Se emocionaba la presidenta Chivite.
Un poco más Stanislavski que Sánchez. Sí.
Pero es que hay un tema con María Chivite, aparte de ser del entorno de Santos Cerdán, del claro. PSOE de Navarra, y es que la Guardia Civil ha localizado en el teléfono de Koldo mensajes con su hermano. con Borja Chivite, con lo cual puede haber un motivo para estar tan compungida más allá de la caída de Santos Cerdán. A mí me parece una preciosa casualidad que hoy sea viernes 13, porque creo que la película de terror no ha hecho nada más que comenzar para el Partido Socialista.
Tengo otra casualidad que de calendario que igual os interesa. Tal día como hoy dimitió Máximo Huerta como ministro de Cultura del Gobierno de España, ministro fugaz, porque se publicó que había tenido un asunto con Hacienda, que Hacienda le había corregido aquello del impuesto de tributar a través de una sociedad y que entonces había tributado menos. Ya, que por eso dimitió como ministro de Cultura.
Los estándares de ejemplaridad, acabábamos de llegar al gobierno.
Luego dimitió una ministra que se apellidaba Montón, de la que ya no os acordáis tampoco ninguno, porque había copiado una parte de su trabajo de fin de máster.
Sí, fin de máster.
Ese era motivo de dimisión porque la etapa nueva que encarnaba Pedro Sánchez pues estaba presidida por la ejemplaridad. Todo el mundo ha ido asumiendo responsabilidades, salvo el presidente.
¿Sabes? La evolución del concepto de la responsabilidad política se resume en ese trayecto. Es decir, del todo a la absoluta nada.
He interrumpido ahí, ¿no? Perdóname.
No, sí, no, y que esto es un torpedo a la línea de flotación de Pedro Sánchez, a su legitimidad como presidente del gobierno, porque lo recordabas antes, llegó al poder por una moción de censura a la corrupción. Las frases de su discurso en la moción de censura son frases lapidarias que hoy le desmontan en todos y cada uno de los argumentos que está exponiendo, que por cierto son calcados a los de Mariano Rajoy cuando estaba abierto el caso Gürtel.
Un segundo caso de plagio a eso.
Y luego su legitimidad dentro del PSOE con su llegada a las primarias, el proceso interno que ha sido, bueno, pues la defensa y la bandera de su legitimidad en las bases y en los militantes está puesto también en tela de juicio ahora por esos mensajes de mete dos votos cuando nadie te vea. ¿Qué podía haber hecho Pedro Sánchez ayer? Porque a la gente de su entorno, o sea, el frente antisanchista se está resquebrajando ahora mismo. Hay personas que estaban alineadas con la dirección, no diré tanto de su entorno, pero bueno, perfiles que no eran contestatarios, no era el sector crítico que podemos tener identificado, no son los cuatro resentidos de siempre, como diría Óscar Puente, creen que hay que hacer algo más. Y ese algo más pasaba porque ayer hubiera presentado su dimisión, pero su dimisión como secretario general. Tú planteas que te marchas porque tienes una responsabilidad, porque tienes esa responsabilidad subsidiaria que le exigiste a Ábalos por los desmanes de la mano derecha que no supiste controlar ni prever ni anticipar, ¿no? por la exposición que nos hizo ayer, y planteas unas primarias. Esas primarias mejor hoy que mañana, porque este malestar interno se va a seguir acrecentando. Y hoy Sánchez, con ese discurso victimista que vimos ayer, podría ganar unas primarias en el Partido Socialista. Sí. Mañana ya tengo mis dudas porque la sensación que ya lo está inundando todo es de un profundo malestar, es de una sensación de fin de ciclo que estaba fuera del búnker, pero que ahora empieza a estar dentro del búnker. Los socialistas con los que yo he hablado en las últimas horas no creen que sea posible llegar a 2027, que es la vocación del presidente del gobierno, y veremos hasta qué punto le aguantan los socios. Si Sánchez, el recorrido de Sánchez ya no lo fija Sánchez, lo fijan los socios, hasta qué punto están dispuestos a ser cómplices y partícipes huida hacia adelante. Porque ayer las señales que vimos, y termino, no son precisamente de que le vayan a dejar caer. El PNV puso el punto de inflexión en una sentencia que todavía vemos que queda recorrido judicial.
Me parece que estuvo durísimo.
Está agotando los temas.
Me parece que estuvo durísimo Aitor Esteban.
Aprovecho mi turno.
Sí, pero quiero hacer un inciso porque yo no reconocí ayer a Aitor Esteban, que es el máximo responsable del PNV, con la durísima declaración que hizo, diciendo hay que ver Sánchez, que habla del informe Lauco como si ya fuera una condena.
Claro.
Y esto no es como lo del año 18, porque aquí todavía no hay sentencia.
Bueno, pero sabemos que el PNV una semana te aprueba los presupuestos a la semana siguiente
había una condena de por medio.
Pero sabemos que la capacidad de diagnóstico del PNV casi nunca se equivoca. Es decir, y la lógica de supervivencia personal de Sánchez está directamente vinculada a su lógica de supervivencia supervivencia política. Si una oportunidad tienen los socios para aprovechar la debilidad de Sánchez, es esta.
Claro.
Su momento de mayor debilidad.
Va a salir carísimo esto.
De hecho,
Junts ayer ya anunció una reunión para restablecer los términos y ya sin su interlocutor,
para apretarle, para apretarle un poco más las tuercas. Quiero decir que una cosa lleva necesariamente a la otra. Es que el país se encuentra ni más ni menos que atrapado en esa circunstancia, que la lógica de supervivencia personal con la que Sánchez se conduce está anudada a una lógica de supervivencia política que los socios entienden perfectamente y que está transformando el proyecto de país. Sánchez efectivamente no tiene ningún problema de narrativa frente a la militancia porque bien se ha encargado de fanatizarla. Podría hacer en ese congreso que... Bueno, yo creo que respecto de la militancia no tiene ninguno.
Yo creo que lo de la corrupción es un asunto bien distinto a todos los anteriores.
Tiene un impacto en los votantes socialistas demoledor.
Pero eso es distinto. Ante la opinión pública puede ser diferente. Pero ante la militancia yo creo que ninguno. Ante la opinión pública lo que sí fracasó ayer, o empezó a fracasar, es la narrativa victimista, la narrativa propagandística que pretendía instalar que existe un deep state encargado de conspirar contra el gobierno. Eso es lo que ayer se estrelló contra la evidencia y se va a ir estrellando más a medida que la investigación avance. Ahí, ante la opinión pública, sí puede tener un problema Pedro Sánchez, ante los votantes, no ante los militares.
Me apunta mi compañero Miguel de la delegación andaluza en esas referencias a las películas de terror, que hoy también se cumple el aniversario de las primarias que Juan Espadas ganó a Susana Díaz. Es un día redondo.
Estamos en el día de las efemérides.
Yo creo que si los socios tenían un...
Perdón. No, adelante. Los socios tendrán... aquí el asunto es que los socios no apoyarán una moción de censura de Feijóo. Eso ya lo sabemos.
Claro.
El asunto es los socios ante su propio electorado y ante sus propios militantes... ¿Van a asumir también ellos alguna responsabilidad? Su responsabilidad para mí es solo una, que es decirle a Sánchez, usted tiene que pasar una cuestión de confianza en el Congreso ya, para que nosotros podamos expresar públicamente que queremos que usted siga siendo el presidente.
Para que nosotros podamos ponerle un precio por el apoyo a la cuestión de confianza.
Si los socios sopesan, ¿cuánto les está desgastando el contacto tóxico con Sánchez o cuánto les está beneficiando? Sigue prevaleciendo que les beneficia. Y sucede no solo porque un Sánchez débil es mucho más susceptible a la extorsión, está a punto de anunciarse la sentencia que canoniza la amnistía por la iniciativa constitucional, y porque esta degradación del sistema también juega a favor de la causa nacionalista. El enfrentamiento de las instituciones, la degeneración de la fiscalía, la UCO patriótica,
podemos, exactamente.
Este juego es en realidad la manera con que el nacionalismo resquebraja la credibilidad.
Que le vaya mal a España.
Y que le vaya mal a Sánchez, y que sigan el poder yéndole mal, porque con la idea de la corrupción se engendra esta idea de que España está podrida y que los nacionalismos tienen todo su virtuosismo para convertirse en alternativa. Y es un cálculo siniestro, pero espantoso. Y después, yo creo que el Partido Socialista no existe. De hecho, cuando aludimos a la responsabilidad, no ya en vigilando de Sánchez, que es la que he mencionado antes ya desde la incredulidad, es que nunca ha habido un proyecto tan personalista en el Partido Socialista que contradiga la idea de que el líder no sabía nada. Pero si el líder lo es todo. Imaginábamos que en lugar de un partido como este tuviéramos un partido más asambleario con competencias repartidas. Pero es que Sánchez opera desde la cúspide en una estructura piramidal que no admite células intermedias.
Pero es que ya no es que luego
tus secretarios de organización emanan directamente de tu conciencia y de tu conocimiento.
Pero por eso es inverosímil.
Es imposible,
también. Que no lo supiera.
Claro,
por
claro. Eso pero, sí, pero, yo he dicho antes la versión de la ingenuidad.
Partimos de la base
desde
de
la visión de, la, de lo pragmático. Es imposible que en un partido caracterizado por el cesarismo, el César no sepa quién es su mano derecha. Uh-huh. Es imposible.
Bueno, es curioso cómo él es un hombre construido a partir de una serie de heridas y de huellas que hay en el camino, ¿no? Porque la visión cesarista del partido, es verdad que está la famosa urna de cartón detrás de la cortina.
Esa urna no tuvo ningún impacto. Ese día Sánchez salió por la puerta de Ferraz y le...
Pero que es heredera del proceso de trampas. Claro, es heredera del proceso de alguien que no está dispuesto a aceptar las reglas. Pero luego el modelo cesarista que dice Rubén, se acentúa a partir del 16 y es el que termina implantando cuando vuelve a ganar las primarias del partido, ¿no? pero él responde a cuestiones donde se ve, es fundamental para él, los casos judiciales en torno a su familia. Ayer ha dado un paso tremendo y es que aceptar el informe de la UCO significa que va a tener que aceptar el informe que se haga, que haga la policía judicial sobre su esposa y sobre su hermano.
No lo supone.
No lo supone.
¿Tú crees que no? Porque él ya ha establecido que es él el que decide cuándo.
Ayer era secretario general del PSOE y con su esposa
él
es presidente de
la UCO. Ayer el informe de la UCO y entonces él dice, efectivamente, estos indicios sí son indicios de verdad. Entonces dice, este Cerdán efectivamente tiene
que decir.
Cuando vea el informe de su esposa o de quien sea,
indicios, dirá, tenemos que separarnos.
Aquí no hay indicios de verdad, como los ve en el informe de la UCO sobre el fiscal general del Estado.
Ni sobre su hermano.
Ha habido un informe de la UCO sobre el fiscal general del Estado que al presidente del gobierno le ha parecido que da pie a pedir disculpas al fiscal general del Estado. ¿Por qué? Porque él ya se ha atribuido la potestad de decidir cuándo los indicios son correctos y son sólidos y cuándo no lo son, por mucho que los aporte la misma unidad operativa de la Guardia Civil. Entonces da igual lo que diga la UCO sobre su esposa, sobre su hermano.
El problema es que,
el fiscal general del Estado.
Los de ayer son tan explícitos como nunca habíamos visto. Al tratarse de audios tan descarnados, no hay margen a la interpretación. Ocurre que en otras ocasiones puede haberlo, el caso del fiscal general. A mí me parece evidente, pero entiendo que no hay una elocuencia como la que vimos ayer, en la que prácticamente puedes tocar los hechos, puedes verlos en tres dimensiones. Con lo cual, efectivamente, él, con la misma arbitrariedad con la que se conduce en política, se conducirá respecto de lo que le afecta personalmente.
No, claro. Y todavía la obscenidad irá más cuando escuchemos esos audios, porque el argumento de ayer de Santos Cerdán al presidente era que él no se reconocía en esas transcripciones. Cuando escuchemos su voz, yo entiendo que ya empezará a reconocerse que todas esas palabras salieron de su boca. Pero esa obscenidad es la que tiene el impacto electoral, es decir, la corrupción a la izquierda le castiga de una manera mucho más evidente de lo que lo hace a la derecha, y eso el partido lo sabe. Sí que es cierto.
Es así.
Sí, a Sumar la va a castigar.
Y el partido, aunque está hecho a imagen
durísima,
y
también Yolanda Díaz ayer.
El partido está hecho a imagen y semejanza de Sánchez, porque cuando vuelve después de que le echara la ejecutiva más uno de su partido y aquel comité federal, él reorganiza las estructuras de tal manera que el comité federal sea un convidado de piedra, colocando ahora a sus ministros en las federaciones territoriales para tenerlas también controladas y que no haya ningún tipo de contestación interna. Hay una cuestión que es el olfato político. Cuando tú ves que empieza a oler a cadáver, la gente va cambiando de bando. Y yo sí que estoy empezando a ver que hay gente que hasta ahora no era crítica con el secretario general, no era crítica con Pedro Sánchez, y que ahora ya empiezan a serlo, porque ven que el horizonte es demoledor, que esto no ha hecho más que empezar y que luego iremos viendo otra serie de mensajes, otra serie de indicios. Efectivamente, un día que no sabemos nadie, porque nadie anticipaba que Pedro Sánchez iba a ser la persona que sustituyera a Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del Partido Socialista.
¿Cómo es el cuerpo electoral que elige al secretario general? Y el cuerpo electoral es el hooligan. Y eso lo entendió desde
el principio. Y metes dos papeletas.
Y por eso digo yo que sí, que un movimiento... Bueno, por su parte hábil hubiera sido ayer dimitir como secretario general y organizar unas primarias para pasado mañana, porque tiene la capacidad de ganarlas y tiene la capacidad de rehabilitar su legitimidad que se ha visto ahora puesta en cuestión con el tema de las primarias de 2014. No lo ha hecho. Bueno,
o sea, todavía está tiempo de hacerlo por el Comité Federal
del 5 de julio.
Lo que pasa es que unas primarias internas, Ainhoa, abre un camino muy interesante y que sí, efectivamente, puede conducir a su relevo. Mientras no las convoque, cualquier socialista que acepte entrar en conversaciones políticas que puedan configurar un gobierno diferente va a ser un traidor.
Que le votan los ultrasurros, vamos a ver.
eso es una cosa evidente.
Es un cuerpo electoral de 150.000 personas. Eso lo entendió Sánchez desde el momento en que asumió que su carta de juego para atraerse a la militancia era haberse marchado del Parlamento con toda dignidad y renunciar a que Rajoy siguiera en el poder, desmintiendo la operación del Partido Socialista. Él se ampara en un sector fanático y son los fanáticos del PSOE, no los votantes, no los simpatizantes, quienes deciden a su líder.
Pero
y Sánchez los tiene completamente secuestrados.
El argumento que hasta ahora funcionaba, que era el de la conspiración contra el gobierno que nos quieren dejar caer, aquí ha dejado de funcionar. Las fake news se han demostrado reales, el informe no era fantasma, era muy real, en el triángulo de la corrupción
colocaban en tus argumentos a mí parecen,
a Santos Tardán,
me parecen lúcidos.
Yo digo que fuera tan demoledor.
Tiene que calar en la sensibilidad del hooligan, solo digo eso.
Y a vosotros os parecerá que el argumentario este de la conjura y no sé qué ya no funciona, pero a Óscar López no, porque lo ha vuelto a utilizar en una entrevista que acaba de hacer en
la, que él va a ser el hombre fuerte del
la cadena
periodo.
En la cadena SER.
La cadena
ha dicho, pues yo sí tengo muchos amigos.
Yo también. O sea que,
ha dicho Óscar López que no hay nada que temer sobre la financiación del Partido Socialista y nada que ocultar. El problema es que todas estas declaraciones tan contundentes que se hacen, no hay nada que temer, no hay nada que ocultar.
Pongo la mano en el fuego.
Son las mismas que han hecho sobre Santos Tardán hasta el día de ayer. Pero bueno, dicho eso, dice Óscar López que sobre la financiación del partido no hay nada que temer y no hay nada que ocultar. Le pregunta Sastre, ¿qué es lo que ha fallado? Y dice Óscar López, pues han fallado las personas que son capaces de hacer eso y de negarlo hasta el último momento. O sea, ha fallado Santos Cerdán, se entiende. Dice que las conversaciones son infumables, incompatibles con el PSOE, que hay que denunciar la corrupción de los demás, pero actuar sobre todo cuando la tienes en casa. Que a la pregunta de que si ha fallado algo dentro del gobierno, en el control dentro del gobierno, dice que no es tan sencillo, que hay procedimientos que funcionan de contratación, que si ha habido alguna irregularidad, pues se tendrá que demostrar, pero que él no tiene de eso ninguna prueba. Y sobre la responsabilidad que asume Sánchez, dice que el presidente está muy dolido, claro, porque se ha equivocado al confiar en ellos, ya van tantos que... Y que si no hubiera actuado como ha actuado ayer, o sea, si no hubiera asumido la responsabilidad de pedirle la dimisión a Santos Tardán, entonces sí se le podría reprochar algo, pero que su responsabilidad, la de Sánchez, es actuar, y eso es lo que ha hecho. Ha actuado como vimos ayer. Y lo de la guerra sucia... claro, está todavía coleando lo de Leire y Dolcet y las grabaciones Villarejas y todo aquello, que siempre se ha vinculado, ahora creo que ya se podrá decir sin que te acusen de alimentar bulos y no sé qué, con Santos Tardán. Con Santos Tardán. Dice, ¿qué garantías tiene usted, le preguntan a Óscar López, de que no ha sido entonces desde la dirección del PSOE que tenía Santos Tardán, desde donde se orquestó lo de Leire? Y dice que no, que esto es una guerra sucia contra el gobierno y que este asunto lo sabe todo Madrid, son los coletazos de la kitchen.
Pues mientras...
Todo Madrid lo sabe, como todo Madrid sabe que...
Y los hooligans levantando las banderas.
Ahí, bueno, yo creo que los hooligans quizá tengan un poco más de espíritu crítico que el que tienen en fanatismo. El entorno de Pedro Sánchez.
Y ahí
creo
no se llama fanatismo, de verdad.
El problema aquí es que ya todo el mundo ve que esto ya ha saltado del Partido Socialista
de la corrupción
al gobierno.
Es distinto a todo lo demás.
Sí. Yo creo que ante la militancia...
Sobre todo tan
también para la militancia.
Sobre todo
yo
tan
no lo veo así. Bueno. La militancia, en tanto no se produzca una derrota electoral, está absolutamente fanatizada. Exacto. Como ha venido acreditando, como acreditó sin ir más lejos durante aquellos 5 días. Otra cosa, efectivamente, es ante la opinión pública o ni siquiera ante toda ella, ante una parte de la opinión pública que está dispuesta a votar al Partido Socialista. Eso, pues quizás la
yo
interpretación,
discrepo, bueno,
el ejercicio de interpretación de ayer, quizás...
También. Yo creo que esto que llamáis la militancia fanatizada puede comprarle a Sánchez el argumento este de que van a por su esposa,
sí,
con nada, con cualquier cosita que no saben terminar de saber, van a por su esposa porque es la esposa del presidente, vale, van a por mi hermano porque es mi hermano con una cosa que fíjate que le han enchufado, vale, van a por el fiscal general del Estado porque se le ocurrió desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez, el novio Ayuso, vale. Pero esto no tiene nada que ver con todo eso. Esto es que el secretario de organización actual del Partido Socialista, nombrado por Pedro Sánchez como sustituto del corrupto anterior, presuntamente,
limpiar,
que era Ábalos,
el
actual aparece en unas conversaciones como una figura central de un grupo coordinado de corruptos. Y sale el presidente y dice, pero es que yo no sabía.
Pero si la víctima es el Partido Socialista...
No, es la víctima. Santos Cerdán es el Partido Socialista. No es la víctima.
No, pero es
una operación... Es el hombre al que Sánchez ha tenido dirigiendo el Partido Socialista cada día en los últimos años.
Yo sí que creo que esto lo cambia todo y solo hay que ver la recolocación que estamos viendo en las últimas horas de la gente con la que hablas. Ya hay gente que se está desmarcando abiertamente de Pedro Sánchez.
Con la gente con la que hablo, en privado.
Eso no es abiertamente. En privado y luego, bueno, sí, porque en otras circunstancias hubieran cerrado filas absolutamente. Que salgan a dar una entrevista.
Lo que ha sucedido es para que se produjera un incendio.
Y hay otro signo que creo que estáis pasando también por alto, Manso y tú en concreto, que no tiene que ver con la militancia, pero sí tiene que ver con el ejército de aplaudidores de Pedro Sánchez en el entorno mediático. Que así como le han comprado lo de Begoña Gómez, le han comprado lo del hermano y le han comprado lo del fiscal general, esto de ayer no se lo compra.
Hombre, algunos sí, la importancia de pedir perdón. Es decir, hombre, algunos sí.
Bueno, no muchos, claro, que yo haya,
hombre, yo que
no
haya visto, muchos, sí, que yo haya
visto. Respecto al tamaño de lo que significa, Carlos, respecto al tamaño de lo que es, yo veo
respecto a la diferencia,
cierta anestesia.
Respecto a la diferencia que tiene este asunto con los otros que veníamos comentando estos días.
Sí,
pero que no es lo mismo.
No, y luego el impacto.
Esto es la corrupción debajo de tu asiento y cometida por quienes tú has puesto ahí. No tiene nada que ver con que vayan a por ti, por ser la esposa, por ser el hermano, no. O sea, no van a por Ábalos, ya por Koldo, ya por Cerdán, porque sean parientes de Pedro Sánchez. Van a por ellos porque son corruptos o presuntos corruptos, asumido como tal por el presidente Sánchez, que por eso los ha quitado de en medio, ¿no?
Sí. Y luego la implicación en la credibilidad del gobierno. Tenemos un ministro que se ha quemado la mano en este plato.
En esta
emisora.
Sí, se han quemado la mano todos.
Una barbacoa.
Y luego tenemos a un titular del Ministerio de Transportes, el actual ministro de Transportes, que tachó de papelucos las pruebas indiciarias de Aldama, que hizo una auditoría exculpatoria de José Luis Ábalos, que claramente no estaba completa, y que han tratado de minar la credibilidad de Víctor de Aldama, que nos podrá parecer lo que sea, tachado como nexo corruptor, pero que ha ido lanzando un hilo que el juez lo ha recogido y ha ido tirando de él. Y estamos donde estamos porque se ha dado credibilidad a las cuestiones que ha puesto encima de la mesa Víctor de Aldama. No era el pequeño Nicolás, creo que esto ha quedado bastante claro. Y ahí es donde también tiene un problema el Partido Socialista y el Gobierno, porque Víctor de Aldama ha dicho muchas cosas más. Los 15.000 euros que se dio a Santos Cerdán en un bar enfrente del Partido Socialista, yo creo que son la propina ahora mismo.
Si el porvenir de Sánchez depende de la voluntad de los socios y de la crisis abierta del Partido Socialista, sigue hasta 2020.
Sí, claro, eso sí.
Ni el foco de resistencia en el PSOE va a ser significativo como para amenazar su liderazgo, ni los socios van a corregir, como hemos visto ayer. Si ayer no lo hicieron...
No, pero es que esto acaba de empezar,
a ver qué
sale en el futuro. Sí,
hombre, sí. Yo digo que el margen es 2027. Yo creo que Sánchez ha fallecido, pero el cadáver...
Y cada día será peor.
Cuidado que esto mismo lo dijiste cada vez peor. En 2015, creo.
En 2015 lo dije. Sí, 2015. Y puede que incluso en 2014.
En 2018 y en 2019.
No, pero ya está. O sea, ya es una cosa cronificada, o sea, ya por su propio peso, ¿no? No por otro motivo, ¿eh? Pero si depende de los socios y depende del PSOE, ahí tiene dos puntos de apoyo, no dos puntos de contradicción.
Pero claro
que, veremos mañana.
Pero claro que depende de los socios y depende del PSOE. ¿De quién va a depender si no?
No.
¿De quién va a depender? ¿De Feijóo, que no tiene escaño suficiente? Pues no, claro.
Bueno, después del dramón de ayer.
De eso lo descartamos, que depende de sí mismo, que es de quien principalmente tendría que hacerlo.
Es que ha dicho Amón, depende del PSOE. Es que el PSOE es Pedro Sánchez.
Exactamente.
Como el Santos Cerdán es el PSOE.
Sí, sí.
Claro. Sí. Como Ábalos fue el PSOE.
Lo explico de otra manera. Que no va a encontrar en el PSOE la resistencia para cuestionar su liderazgo y que no va a encontrar en los socios motivos para cuestionar la continuidad de esta falsa legislatura. Porque, como ha dicho John antes, no viendo presupuestos, aquí no se gobierna. Y da igual que no se gobierne porque lo que se hace es extorsionar a Pedro Sánchez.
Sí, sí.
Extorsionar a Pedro Sánchez. Magnífico sujeto de extorsión. Yo pensaba que ahí Junts iba a ser más explícito.
Durísimo, Junts.
No, perdona. Durísimo. Lo mejor de todo es que ya había una corrupción política, Cerdán representando a España, al Partido Socialista y a la Nación, en espacio extracomunitario. Lo de Ginebra es un acto de corrupción política. Pero es que lo que pide Junts es otro interlocutor. Y yo me pregunto, y esta es una gran pregunta, Carlos, ¿quién va a ser el próximo?
Es una gran pregunta tuya.
Sí, mía, pero escuchadla porque es muy buena.
Deja que digamos los demás si es grande.
A ver qué os parece. ¿Quién va a ser el próximo secretario de organización del PSOE?
Ayer Tony dijo aquí mismo.
Pues alguien de la trama, ¿no? Si esto ya lo he respondido.
Sí, que antecedentes penales tiene que mostrar para que se le acredite como tal.
Ayer Tony presentó aquí como candidato efectivamente a Fran Serrato, si no me equivoco, que es precisamente la persona que acompañaba a Santos Cerdán a esos encuentros
con Puigdemont. Sí, está a su lado.
El número 2 de Cerdán sería el
liderazgo. Eso es un criterio.
Serrano.
Sí,
a Juan Fran Serrano. Juan
Fran Serrano.
Juan Fran Serrano propuso.
Sí, yo lo dudo.
Pero porque es la tradición.
Yo traería el número 2. Si Ábalos trajo su número 2, que Cerdán traiga el suyo.
El nombre que está empezando a operar es el de Óscar Puente, actual titular de Transportes, que también sería darle una continuidad al cargo.
Ese es el hombre fuerte del nuevo periodo.
Pues es que yo creo que esto no es que da igual a quien ponga. Bueno. Otra cosa es que esta es otra, que hay que mirar lo que dicen los estatutos del Partido Socialista. Esto de que voy a cambiar la ejecutiva federal porque sí, La Ejecutiva Federal, si no han cambiado los estatutos, la escogía el Congreso que celebraba el
Partido Socialista. Partido Socialista no existe, Carlos.
Y se podía cubrir una plaza de la Ejecutiva Federal cuando la persona que desempeñaba ese puesto pasaba al gobierno de España, por ejemplo. Como le hacían ministro, entonces se cubría el puesto de la Ejecutiva Federal. Bueno, ahora ya son ministros y miembros de la Ejecutiva todos. Pero esto de que dimite el secretario de organización. Entonces, aprovechando que hay que sustituirle, voy a cambiar la Ejecutiva Federal del partido. No sé yo si es una competencia que le corresponde al secretario general, tengo alguna duda. No me miro los estatutos del PSOE porque con el informe de la UCO pues se nos ha ido a todos en la tarde. Bueno, hacemos una pausa entonces, ¿no?
Sí.
Estuvo durísimo el PNV, durísimo...
Sumar aprovechó para hablar de lo suyo, ¿no? Dijo, queremos una nueva relación.
Un nuevo interlocutor.
Sí.
¿Cuándo va a empezar Sumar a utilizar el verbo robar, que es el que ha utilizado siempre para los casos de corrupción de todos los demás?
Durísimo Esquerra, no lo olvides.
El corrupto que hacía, robar a los españoles. Y Cerdán, presuntamente. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, una pausa entonces. Y ahora a la vuelta hablamos de lo que John Mueller quiere comentar desde que ha empezado esta tertulia, que es lo de las primarias del año 2014. Y los dos votos, claro, habrá que decir ya dos votos que se sepa, porque...
Hombre, claro, como los ahora, dos como que metió Coldo.
Ahora habrá que investigar a Santos Cerdán. Pues imagínate que si no le da tiempo a borrar los WhatsApp, conserva WhatsApp del año 2014.
Y de hecho, Carlos, fíjate.
Tenía más gente a la que decirle dos votos en la...
Me encanta el argumento de Sánchez para desprestigiar esa información. Y no consiste en cuestionarla. O sea, pucherazo hubo, pero no lo necesité.
Claro.
Cuando él habla del margen de victoria...
Gané por 16.000.
¿Qué necesidad tenía que sea mañana? Aunque sea mañana... Si me saqué la chorra, con perdón.
Sobre 16.000.
a estas horas.
No, es buenísimo, ¿no? No, es maravilloso. Yo es maravilloso. Yo cada vez le tengo
23
más
minutos para como que actor, sea como actor, las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ahora mismo continuamos. 16 minutos serán las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Con Ainhoa Martínez, Joaquín Manso, Rubén Amón y John Mueller estamos dándole una vuelta al asunto del día. Hay otras cuestiones que también son relevantes. Venimos contando desde primera hora de esta mañana el ataque que ha realizado la Fuerza Aérea israelí, el ejército de Israel, contra Irán, contra lo que Netanyahu dice que son recursos nucleares y militares de Irán. Estamos pendientes de la respuesta de Irán, claro, porque sí se va confirmando que han resultado muertos como consecuencia del ataque israelí personalidades muy relevantes de la Guardia Revolucionaria y del régimen que lidera el tal Jamenei. O sea que ahí tenemos un asunto, pero es verdad que hoy en España pues todo...
Ha hecho desaparecer a la cúpula militar en una noche.
Y el informe de la UCO pues ha hecho desaparecer el resto de las noticias del día y por eso estamos... Bueno, entonces John Mueller estaba muy interesado en el asunto este de las primarias del año 2014. En el 2014, lo recuerdan los oyentes, compitieron Eduardo Madina y Pedro Sánchez. En aquel momento Pedro Sánchez era visto como el ala liberal del Partido Socialista frente a Madina, que era un izquierdista peligroso, que planteaba cosas verdaderamente insólitas, que el aparato del partido de entonces pues no veía con muy buenos ojos, sobre todo los varones de entonces. Hemos hablado de Susana Díaz, pero podríamos haber hablado de García Page, del señor Fernández Vara, creo recordar, de
Chimo Puig,
que todos iban con... O sea, era Madina contra, digamos, las varonías y los pesos pesados del partido.
Vara y Javier Fernández fueron los únicos varones que se posicionaron abiertamente con Eduardo Madina en aquellas primarias.
Vara iba con Madina, ¿ves?
Vara iba con Madina y Javier Fernández de Asturias también. Fueron los dos únicos varones. Todos los demás apoyaron la candidatura oficialista porque Sánchez se presenta porque Susana Díaz no quiere dar el paso. Era él.
Lo utilizan como fusible. Fíjate en qué se ha convertido.
El tapado, sin estar muy tapado.
Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el año 14 hasta ahora? 11 años. 11 años después, y con esta situación que estamos viendo y viviendo, hubo un acto ayer al que asistió Felipe González, bueno, el acto de cada año del Premio Rojana, que es además en homenaje a Alfredo Pérez Rubalcaba, que además este año ha coincidido con el fallecimiento de José Enrique Serrano, y entonces digamos que ahí se han reunido pues dirigentes del Partido Socialista con mucho currículum, digamos. El acto, curiosamente, este año ha coincidido que lo conducía o lo presentaba Eduardo Madina, porque son casualidades que... Digo casualmente porque Eduardo Madina ha sido noticia, no porque él lo haya pretendido esta semana, porque Óscar Puente le soltó un sartenazo por haber dicho que en tiempos de Zapatero no había leyes y estas cosas, ¿no? Y le llamó resentido. Yo creo que es un es una marca que, en contra de lo que cree Óscar Puente, se puede acabar convirtiendo como en una marca positiva para quien la pueda exhibir, ¿no? Soy uno de los resentidos que tuvo las narices de cuando todos estabais bailándole el agua a Pedro Sánchez, el que nos llevó a la corrupción y todo aquello. Digo, este es un hipótesis.
Pues yo soy hipotético
de los resentidos que tuvo las narices de decir que por ese camino no íbamos bien, ¿no? Esta revalorización del resentimiento en política. A este acto de ayer asistió, como cada año, Felipe González. Y los periodistas, naturalmente, le preguntaron a Felipe González por el informe de la UCO, por la situación de Santos Serrán. Y solo quiso decir dos cosas, Felipe González, que últimamente dosifica muy bien sus mensajes en las comparecencias. Solo quiso decir dos cosas. Una, en defensa de la UCO, que es la policía judicial, y que hace un trabajo que no tiene por qué ser cuestionado. Y dos, porque le preguntaba por las primarias del año 14, y lo que dijo Felipe González fue: mi candidato en aquel momento era Eduardo Madina, y de hecho sigue siendo mi candidato en mi corazón y en mi cabeza. Cosa que han interpretado pues muchos de los que estaban allí como que Felipe está señalando un camino, para quien quiera seguir a Felipe o quiera escuchar a Felipe, señalando un camino que es el de revisemos todo lo que ha pasado desde las primarias del año 14, y lleguemos a la conclusión de que elegimos al que no debíamos. Claro. O sea, que la elección correcta era la otra, ¿no? Esta es la idea. ¿Le veis alguna posibilidad al regreso? Bueno, Madina, como ha sido ínsulo en este programa,
es nuestro candidato.
Si no ha cambiado, no, al contrario, quiero decir que si no ha cambiado de actitud vital, digamos que él, muy por volver a la política, no le veía yo. O sea, está pendiente de la política, opina sobre la política, sigue militando en el PSOE, pero como de volver a la primera línea, muy deseoso, yo no le... Han pasado algún tiempo, pero yo no le veía.
Yo tampoco, y creo que hay movimientos interesantes y elocuentes en las últimas horas, y es el paso al frente que estamos viendo en entrevistas en televisión de Juan Lobato. Ayer estuvo en El Objetivo.
Pues conmigo no ha querido estar esta mañana.
En La Sexta, y ahora mismo está en Antena 3, en Espejo Público. Pues próximamente en la antena de Onda Cero podremos anticipar. Creo que
se venga el lunes ya, pero si voy a ser el último, pues...
Creo que es elocuente su presencia pública, y me parece que la dirección del Partido Socialista también debería rellenar el espacio que están dejando. Si el espacio del PSOE lo llena Juan Lobato, realmente la dirección del Partido Socialista tiene un problema. La estrategia de comunicación, desde luego, que no está muy bien perfilada en los últimos días, meses, semanas.
Bueno, yo creo que el PSOE oficial ocupa bastantes espacios. No sé si en concreto el de Juan Lobato, pero otros muchos sí. Es decir, yo creo que es inverosímil en el corto plazo que ese PSOE alternativo tenga más recorrido que el de mantener viva una llama. Yo creo que Edu Madina efectivamente no tiene muchas ganas de volver a la política, pero también creo que no, que es el candidato de Felipe González, y no solo de Felipe González. Es bastante inverosímil que en el corto plazo esa militancia de la que antes hemos hablado se vaya a decantar ahora por un modelo de partido y de sociedad, por un estilo político y por un discurso moral tan alternativo al del Pedro Sánchez como el que representaría Eduardo Madina. En el cortísimo plazo es inverosímil el esfuerzo de Emiliano García Page, también de Juan Lobato, que yo creo que de alguna manera hizo de avanzadilla en aquella declaración que hizo a la puerta del Tribunal Supremo, aquello de los socialistas siempre con la verdad y con la ley. Es decir, lo que están haciendo es un esfuerzo por mantener viva una llama para el día en que se produzca una derrota electoral, y entonces quizá, fíjate que yo soy pesimista, pero quizá eso sea posible.
Y sobre todo porque lamentablemente todo lo que venga apadrinado hoy de Felipe González entre la militancia no es que tenga mucho tiro.
Claro, claro.
Es decir,
vale.
Creo que Felipe González haría bien en no apadrinar a al delfín que quiera sustituir a Pedro Sánchez, aunque comparta con él la línea a seguir, porque creo que es contraproducente hoy por hoy por cómo respira la militancia. Y desde la dirección te dicen: Felipe González nos hace un favor cada vez que sale haciendo determinadas declaraciones, porque hoy la militancia está totalmente en contra de lo que está diciendo.
Ese fenómeno se parece mucho...
Yo sé que desde la dirección del PSOE y desde el gobierno siempre están encantados con cualquier cosa que pase, porque siempre ven, siempre les beneficia. O sea, cuando empezaron las, como el presidente dice, los rumores sobre Santos Sardán, también entendían que les beneficiaba muchísimo, porque, ¿por qué? Pues porque contribuían a ver que todo eran bulos, que todo eran pseudomedios, que todo no sé qué. Siempre encuentran una manera de decirnos que les beneficia todo lo que pase. pero yo discrepo de que les beneficie todo lo que pase. Creo que hay cosas que no les benefician en absoluto. Y esta de Santos Sardán, la verdad, creo que no les beneficia.
Claro que es puro deterioro.
Creo que no les beneficia. Y la idea de que todo el que le ha aplaudido, le ha bailado el agua a Pedro Sánchez, ha llevado al PSOE a la situación en la que hoy se encuentra, pues es una idea que entre los militantes no sé qué recorrido tendrá. Pero que seguro que se lo plantea más de uno, sí, sí lo sé. Pero...
Sí, la cuestión, Carlos, es que lleva 7 años y que cuando empezaron sus titubeos, lo que le reprochamos era haber plagiado una tesis. Claro, parece una broma. Y el inventario de atrocidades es tan grande que obviamente es una escalada hacia la agonía. Lo que pasa es que ha durado 7 años.
Sí, pero es verdad lo que ha dicho Ainhoa, porque pasa algo muy parecido con el PP y con Vox. O sea, hay gente que insiste en que Vox es una parte, un apéndice desprendido del PP. Y yo creo que Vox ya es un animal diferente, que come y se alimenta y que muestra otras conductas. Y en el PSOE pasan 3/4 de lo mismo con esto. O sea, efectivamente, Felipe González, al electorado que vota a Sánchez, no le dice nada. Al contrario, lo dinamiza, le genera... En cambio, Felipe González es un hombre que está muy bien instalado entre el centro-izquierda y el centro, porque capta a la gente de centro que siente simpatía o que siente identificación con algunas de sus ideas y con algunas de las cosas que él hizo. Pero efectivamente yo creo que ahí ya se ha producido un desprendimiento. El electorado del Partido Socialista no tiene nada. Y eso que Sánchez ha hecho cosas realmente sorprendentes, siendo muy consciente, por ejemplo, de que los jóvenes y que sobre todo la base femenina que hay entre los jóvenes son republicanos, él los y tiraban por el tema queer más que por el asunto del feminismo tradicional, él en el último congreso los laminó. O sea, los quitó del programa electoral todas las cuestiones que identificaban a ese grupo.
Pero eso no fue porque quisieran, fue porque les colaron el feminismo clásico. Como lo, o sea, jugaron fatal. Estaban pensando en todo el tema de la financiación singular, a eso le dieron 20.000 vueltas y todos los esfuerzos estaban puestos en eso. Y por el otro lado, el feminismo clásico se organizó bien y ganó donde tenía que ganar para que eso se impusiera. No creo que sea lo que piense la dirección del PSOE, pero jugaron muy bien sus cartas.
Terminamos.
Las feministas clásicas.
Terminamos la
agotamos
tertulia.
Los temas.
Terminamos. No, agotaste tú los temas.
Todos los temas. Sí.
Además, en el primer minuto de tertulia puedo decir buenos días, John, y alguna otro. Sí. 27 cosas, pues ya no queda nada de lo que hablas. No es Callahan para estas personas que se tienen que ir. Ya.
Ahora ponerte tus zapatos es mucho más sencillo que nunca con Callahan Easy Fit autocalzable. Lo último en tecnología, más rápido, más sencillo, sin agacharte, sin usar las manos, sin atarte los cordones. Simplemente mete el pie, baja el talón y sal a caminar por tu ciudad. El zapato que se adapta a tu ritmo de vida ahora te ahorra más tiempo y esfuerzo. Callahan Easy Fit autocalzable. A la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es.
Que tengáis un día estupendo. Adiós, Müller.
Adiós, maestro.
Adiós, Ainhoa.
Chao, chao.
Adiós, Manso.
Hasta la próxima.
Hasta luego, Amón.
Hasta luego, que tenemos cultureta.
5 minutos contamos las noticias de las 10.